Φωνοκινέσεις.
Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que nos escuchan. Este es otro episodio de Fonoquinesis. Tengo aquí a mi lado al buen, al maravilloso, al genial Francisco de León. ¿Cómo estás, Paco?
¿Qué tal, Sergio? Hola, ¿qué tal a todos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos, como siempre.
Así es, nos da muchísimo gusto regresar ahora a esta segunda temporada de Fonoquinesis. Como hemos dicho en episodios anteriores, pues la verdad no nos esperábamos esto, ¿no? No nos esperábamos tener ya tantos episodios. Se está poniendo buenísimo y hoy tenemos un temazo. Hoy tenemos un tema que llega a nuestros corazones, ¿no? A nuestros corazones un poco raros, porque la verdad es que es un tema bastante, bastante interesante. Sí. ¿De qué vamos a hablar, Paquito?
Llega a nuestros corazones y los maltrata con mucha sangre. Vamos a hablar de cine de slashers. Vamos a hablar de qué demonios es el cine de slashers. De hecho, si nos están viendo más bien en YouTube, ya vieron que acá Sergio tiene su mancha de sangre, que yo tengo al buen Freddy Crudas, ¿no? Entonces, vamos a estar hablando de este género nacido en hacia finales de los 70.
Así es un género muy interesante, no solo porque es bastante popular, realmente mucha gente cuando dice que le gustan las películas de terror, muchas veces es que le gustan los slashers, porque es todo lo que han visto del cine de terror, ¿no? Uh-huh. Entonces, llega a ser tan grande el género que se ha hecho como simbólico en términos de decir, el cine de terror es esto, pero hay mucho más, ¿no? Y los slashers en realidad es un género que tiene un origen interesante, ¿no? Entonces, hablemos un poco de dónde vienen los slashers, ¿no? ¿Quién dijo, vamos a hacer una película sobre alguien matando, ¿no?
Pues bueno, el cine de slashers tiene varios antecedentes, ¿no? O sea, por ejemplo, si pensamos en películas como Peeping Tom, que es de los 60 en Inglaterra, ¿no? Este asesino en serie que se dedica a asesinar modelos, ¿no? De fotografía, ¿no? Porque además él mismo es un fotógrafo. Pues resulta un antecedente para el cine de slashers, ¿no? Y había un tipo de cine que se llamaban las nudies, ¿no? En las que había cierto tipo de desnudos, ¿no? Y muy censura X nada más, ¿no? O sea, era muy generalmente del torso hacia arriba, etcétera, ¿no? Pero que lo hacían para jalar gente, ¿no? Y pues bueno, también hacia finales de los 60 empezó a pasar que pues, vieron que también la sangre jalaba, ¿no? Y que pues empezaban también a poner asesinatos y todo esto, ¿no? Entonces, este género en realidad va a cobrar mayor fama con tres acontecimientos específicos, ¿no? El uno es la aparición de Ed Gein, que es el primer hombre al que se le acusa de asesinato en serie, o sea, es de hecho con quien se acuña el término. El término asesino en serie se va a acuñar a partir de ahí. Y posteriormente aparece basada en el caso de Ed Gein, la celebérrima novela de Richard Matheson, de Robert Bloch, Psicosis, ¿no? Con la aparición de Psicosis y la posterior adaptación de Alfred Hitchcock, que es una de las películas de terror más famosas de la historia del cine, que está que aparece en el 60, pues en realidad va a aparecer un nuevo tipo de homicida que no habíamos visto en el cine, ¿no? O sea, un tipo de asesinato que es muy sangriento, que es muy directo, ¿no? Recordemos que Hitchcock quiere ser elegante a la hora de filmar la muerte del personaje de Marion, ¿no? Entonces, por eso decide filmar la película en blanco y negro, ¿no? Pero la aparición del cuchillo es fundamental, ¿no? O sea, que veamos el cuchillo, que no lo veamos entrar, es bastante particular, ¿no? Que no haya decidido no filmar el arma infringiendo el daño, ¿no? Pero aún así, pues, se convierte en una escena muy, muy sangrienta. Y esto va a servir a autores como, en particular a un autor como Toby Hooper para cuando va a hacer su película La Masacre de Texas, ¿no? O sea, que sería el gran antecedente del cine. Eso, digamos, sería el antecedente del cine de slashers. Pero ya la primera película que se toma en cuenta en la historia de este subgénero, porque, bueno, el género sería el horror y el subgénero sería el de slashers, es Halloween. De John Carpenter en el 78.
Sí, de hecho, es muy interesante hablar. Yo quisiera hablar un poco, por ejemplo, de la fascinación que tenemos con la violencia, ¿no? De hecho, podemos verlo desde la antigua, ¿sabes? En los gladiadores, ¿no? Y realmente esa fascinación que tiene las personas por ver cierto comportamiento violento, ¿no? Yo creo que demuestra un poco como la naturaleza del ser humano, ¿no? En la naturaleza, pues la violencia es parte de, pasa todo el tiempo. Y yo creo que también. Nosotros no, nos gusta ver este tipo de películas porque llama a algo que está dentro de nosotros, ¿no? Yo creo que todos llevamos esa violencia dentro de nosotros. Obviamente no todos somos unos asesinos seriales, pero la soltamos de diferentes maneras. Y me parece que estas películas también tomaron popularidad porque, justo como decías, ¿no? En la época de los 60 también era la posguerra, ¿no? La gente estaba muy tranquila. Fue como un boom en la economía de Estados Unidos, de muchos otros países. Y se buscaba como este sentido de paz, ¿no? Y cuando pasó lo de este asesino serial, ¿no? Lo de
Es gay.
Ed Gein, fue algo tan duro para la sociedad que realmente era un golpe, ¿no? Era un golpe realmente al decir que nuestra oscuridad seguía ahí, o sea, que no había acabado con la guerra, ¿no?
Sí, y de hecho que más bien se esconde, ¿no? O sea, por ejemplo, un amigo visitó hace algunos años el pueblo donde Ed Gein cometió sus asesinatos y sé que es muy de llamar la atención, que es algo que a mí me parece que es muy de Estados Unidos, ¿no? Esta negación a reconocer que son más terribles de lo que ellos quieren admitir. Y por ejemplo, dice que en este pueblo, ¿no? La casa de Ed Gein, lo que era la casa de Ed Gein, la convirtieron en estacionamiento. Y que si tú preguntas por él, nadie te dice que no, nunca vivió ahí, que eso nunca ocurrió. Es esta negación. De hecho, ya más adelantito hablaremos de ello, pero de ahí fue una de las fuentes de inspiración de Wes Craven a la hora de crear un personaje como Freddy Krueger, ¿no? Porque recordemos que a Freddy Krueger hay que invocarlo, no hay que decir su nombre para que aparezca. Él decía que esa fue una de las inspiraciones, ¿no? Porque se niega la población de Estados Unidos a reconocer que a puerta cerrada también se viven cosas terribles, ¿no? Entonces justo más bien fue eso, ¿no? El cine de slasher lo que trataba de hacer es un tipo de cine que, vamos a decirlo así, le salía el tiro por la culata. Porque era muy crítico, ¿no? En realidad el cine de slashers es una crítica a las políticas neoliberales que están apareciendo con Ronald Reagan, ¿no? O sea, y abiertamente, John Carpenter ha hablado mucho de ello, ¿no? Como finalmente era su aportación crítica al capital, ¿no? O sea, porque si se fijan, por eso tenemos estos que hoy en día son considerados clichés, pero que en aquel momento eran bien importantes, ¿no? El asesino siempre ataca en un suburbio, que era la idea de la perfección en Estados Unidos, ¿no? Era lo que se tenía como, ese lugar perfecto donde todo es armonía, donde nunca pasa nada malo, etcétera, ¿no? Pues ahí es donde está apareciendo este ser monstruoso, ¿no? Y de hecho, por eso es que este tipo de monstruos como Michael Myers o Freddy Krueger son seres que, por ejemplo, a mí me encanta Michael Myers como personaje, porque en realidad sabemos que está vivo, ¿no? Pero se mantiene porque es la personificación del mal. Pero esa personificación del mal metafísico, digámoslo así, ocurre por la forma de vida tan falsa que lleva la gente en Estados Unidos, ¿no? Es decir, era una abierta crítica a le insisto, a las políticas de Ronald Reagan que estaban apareciendo y neoliberales, ¿no?
Sí, pues yo creo que es muy importante contextualizar siempre de las cosas de las que estamos hablando, ¿no? A mí me parece
Sí.
que una de las razones por las que este cine envejeció tan mal es justo eso, ¿no? Que realmente su papel fue muy importante en ese momento de los 70 y 80, ¿no? Donde esta cultura del aparente conservadurismo americano, ¿no? Que trataba de mantener como todo esto bajo tierra, no funcionaba, ¿no? Y pasaba lo mismo con la música, ¿no? Y pasó mucho con bandas como Kiss, ¿no? Que querían censurarlos y lo único que hicieron fue hacerlos mucho más populares, ¿no? Y pasó también
Sí.
esto con las películas de slashers, ¿no? Se les
Sí.
quiso censurar, se les quiso amedrentar y lo que pasó fue que se hicieron muchísimo más populares hasta el punto en el que era el cine que más dinero generaba, ¿no?
Sí, así es, y que costaba menos además, ¿no?
Exactamente.
Sí, porque son producciones en realidad muy económicas, ¿no? Si uno ve Halloween en este momento, a mí Halloween me sigue pareciendo muy poderosa, ¿no? A diferencia de otras que fueron perdiendo encanto sobre, como dices, ¿no? Que no envejecen, que hay cosas que no envejecen también y que ahorita también hablaremos, ahora también hablaremos de ello. Halloween me parece que es soberbia en ese sentido, ¿no? O sea, que envejece maravillosamente. En sentido crítico, en sentido visual, etcétera, ¿no? O sea, porque Pero justamente creo que tiene que ver con el hecho de que tenía tan poco dinero John Carpenter para hacer la película, que la hizo en un modo que le aseguró su permanencia, ¿no? O sea, que aseguró la permanencia. Pero pensemos justamente, ¿no? En primer lugar, ¿de dónde viene la palabra slash, el slasher, ¿no? Recordemos que el inglés es un idioma muy onomatopéyico, ¿no? O sea, es decir, imitan mucho el sonido, ¿no? De las que, por ejemplo, si pensamos en cómo se dice la palabra ladrido, es bark, ¿no? Entonces, bark, bark, ¿no? O sea, como que suena a ello, ¿no? Con la palabra slasher pasa exactamente lo mismo. Es una palabra onomatopéyica que registra según el momento en el que el cuchillo entra al cuerpo, ¿no? Según ellos suena slash, 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 ¿no? Entonces es por eso que se le llama el cine de slashers. Pero justo volviendo a este punto en el cual era una crítica a Ronald Reagan, fíjense cómo finalmente, por eso, insisto, esto que hoy consideramos cliché era tan importante para estas películas, ¿no? Por eso siempre ataca primero el monstruo a los que tienen relaciones sexuales. Porque es algo de lo que habló en contra. Recuerden que la política sexual de Ronald Reagan era extremadamente conservadora, ¿no? Y que de hecho utilizó la aparición de una enfermedad como el VIH para hablar en contra de las comunidades homosexuales, particularmente masculinas, en aquel momento, ¿no? Y después ya la agenda se transformó en contra de todas las comunidades LGBT y más, ¿no? Pero en específicamente estaba hablando, o sea, incluso todavía se refería a ellos como sodomitas, ¿no? O sea, llegó en varios discursos a referirse a ellos como sodomitas. Entonces, justamente, y en realidad censuró cualquier tipo de sexualidad, ¿no? O sea, la heterosexual, fuera de, decía que fuera de, que el del VIH era un, bueno, y que en aquel momento le decían abiertamente SIDA, ¿no? El SIDA era un castigo divino por andar cogiendo fuera del matrimonio, ¿no? Básicamente. Entonces, justamente por eso el monstruo ataca a sus víctimas, son gente que tuvo relaciones sexuales. Por eso generalmente la heroína final es, en primer lugar, es mujer, ¿no? Y son generalmente las que son puras. Es decir, había toda una crítica a ese estatus político, social, cultural que habitaba Estados Unidos, en el que habitaba Estados Unidos, ¿no? Y de hecho, podríamos considerar, y hay varios estudios psicoanalíticos que hablan de ello, el crimen del slasher es más sexual que de muerte, vaya, ¿no? Es más tanático en el sentido de la sexualidad que de la muerte como tal, ¿no? De hecho, hay quienes interpretan el arma que escogen, el arma de preferencia de estos villanos, ¿no? El guantelete de Freddy Krueger, el machete de Jason, el cuchillo de Michael Myers como un sustituto para la penetración, ¿no? O sea, que además la sangre representa la virginidad, etcétera, etcétera, etcétera.
Sí, yo creo que hay temas bastante interesantes. Lo que me parece curioso es que realmente, por ejemplo, como John Carpenter, ¿no? Cuando estaba haciendo estas películas, muchas de las cosas que se volvieron como características de los slashers no empezaron así. O sea, ellos no dijeron, ah, es que quiero hacer esto por esto, ¿no? O sea, realmente las películas se volvieron a películas de culto hasta tal punto en el que se trató de imitar muchas de las cosas que pasaban y se volvió una fórmula, en realidad, que fue lo que terminó por causar como el declive de este tipo de género, ¿no? De este tipo de películas. Y me
Y
parece
que hace
muy.
imposible que exista el remake, además, es justamente eso que acabas de señalar.
Exactamente, exactamente. O sea, al final, como todo, ¿no? Las películas fueron absorbidas por el capital y el capital dijo, ah, pues perfecto. O sea, como dice Paco, eran un buen negocio en un principio, ¿no? Nadie se estaba dando cuenta que era eso, ¿no? Que las películas eran muy baratas de hacer y al final generaban mucho dinero porque apelaban a lo prohibido, ¿no? En esa época también. Y pensemos que es eso, que al final cuando tú prohíbes algo, la gente lo que va a hacer es querer verlo más, ¿no? Entonces, mientras más se hablaba de estas películas y los malas que eran, era publicidad gratis. O sea, realmente para los estudios esto era bueno, ¿no? Y también quisiera hablar un poco de la relación que tiene la música, ¿no? Con este tipo de género. O sea, yo creo que es muy, muy importante. Hasta el punto en el que decía John Carpenter que la primera vez que mostró Halloween, ¿no? A los diferentes estudios de cine, ningún estudio la aprobó porque no tenía música. O sea, no la aprobó porque no había música todavía en la película. Fue hasta que John Carpenter él mismo hizo la música y le puso este soundtrack a la película, fue cuando realmente la película tuvo otro corte, ¿no? Y fue cuando fue aceptada. Y bueno, podemos hablar de la música desde, volvemos a lo mismo, desde Psycho, ¿no? Desde Bernard Herrmann, que realmente sentó las bases de lo que sería el sonido de los slashers, ¿no? Que al final es esta disonancia que existe en las cuerdas, este suspenso que se crea con la sección de cuerdas en orquesta, ¿no? Entonces, y en el caso de John Carpenter, con sintetizadores, lo cual fue bastante interesante y que también creó como una revolución en el sentido de los soundtracks en este tipo de películas, ¿no? Porque se utilizaron de repente también sintetizadores ya. Lo vemos, por ejemplo, en las películas, si no es un slasher, pero que también tuvo ese tipo de influencias sonoras, El Exorcista, ¿no? Por ejemplo, con ese tipo de música. Entonces, realmente nos estamos dando cuenta que el slasher empieza a crear su propio lenguaje, ¿no? Desde el principio. Y es por eso que funciona tan bien, ¿no? Y es por eso que se puede poner también dentro de una marca, y por eso es que existen tantos remakes y se puede hacer esto, porque el lenguaje es claro, es interesante y es replicable.
Sí, 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 exactamente, ¿no? O sea, vaya que de hecho pensemos en que unos años antes había aparecido la lógica del blockbuster, lo que los gringos llaman el blockbuster, ¿no? Con Tiburón, ¿no? Que se convierte en la primera película de verano como tal. No, estas no eran películas de verano, eran películas más bien que siempre se estrenaban cerca de la Noche de Brujas, obviamente por el tema, ¿no? Pero que, como dice Sergio, ¿no? Iban tomando ciertos elementos que se podían replicar fácilmente. Justamente ese es el problema, ¿no? Por eso se han vuelto tan problemáticas en este momento, ¿no? Porque llega un punto en que ellos, tratando de combatir las políticas sexuales de entre otras muchas, ¿no? Las políticas habitacionales. De hecho, es una de las primeras críticas verdaderamente fuertes que hay en el cine estadounidense a la clase media, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, el suburbio, pues tengamos en cuenta que es bien siempre clase mediero, ¿no? Y lo que ellos estaban diciendo es que esa clase media era terrible, que había que cuidarse de esa clase media, ¿no? Porque incluso ellos son los que provocan la pobreza, etcétera, ¿no? O sea, eran películas que hablaban. Halloween tiene mucho ese tema, ¿no? La primera Pesadilla en Elm Street también tiene, bueno, Pesadilla en Calle del Infierno, como la conocimos en México, ¿no? También tiene muchos de esos elementos. Pero eso mismo generó que se fuera problematizando de otros sentidos, ¿no? O sea, por ejemplo, indudablemente para películas posteriores, y hay que reconocerlo, la violencia sobre las mujeres era siempre mayor.
Ah, por supuesto, por supuesto.
Además, su exhibición, etcétera, ¿no? Entonces, es un género que prácticamente de manera inmediata se vuelve problemático.
A mí me sorprendió muchísimo la primera vez que vi Halloween, porque hay un desnudo los primeros 10 minutos de la película, ¿no? Y tú piensas, wow, estaban explorando temas que en esa época eran muy tabú, pero que también se centran mucho en la violencia contra las mujeres. O sea, pensemos que en los slashers del principio, muchas de las películas era eso, ¿no? Era la violencia del asesino con rasgos además sumamente masculinos, ¿no? Vemos, por ejemplo, gente como Mike Myers, es un hombre enorme, ¿no? Jason también, ¿no? O sea, que tienen estos rasgos sumamente masculinos y que atentan contra lo femenino, ¿no? En específico contra la sexualidad femenina, podría decirse también.
Exactamente, pero que también además tenemos una única slasher mujer, ¿no? Y que además es bien distinta, que es Carrie, ¿no? Y que es muy llamativo por eso, porque justamente Carrie más bien refleja el cómo toda esa sociedad opera en contra de lo femenino. Incluso la mujer misma, con todos sus errorcillos y todos, porque la dirige un hombre, ¿no? Además, la dirige Brian De Palma, que me sigue pareciendo una de sus mejores películas, ¿no? Pero está abordando el tema, ¿no? Está abordando de manera muy interesante cómo ella no... Carrie no es alguien que mate de frente, ¿no? No es alguien que vaya con el cuchillo ni nada, sino que su poder está justamente en esa feminidad, y si lo pongo en sentido metafísico para términos de la película, que está siendo reprimida por el mundo exterior, ¿no? O sea, que está siendo reprimida por el mundo exterior, y es cuando se expresa esto terrible, ¿no? O sea, pero por ejemplo, insisto, ¿no? O sea, hay cosas de las que no podemos sentirnos nada orgullosos, como por ejemplo que Sleepaway Camp, esta famosa película por estar tan mal hecha, que es muy divertida, pero que justo, ¿no? Acusa el villano, digamos, el monstruo era un niño al que habían educado como niña. No, es decir, o sea, se cometen esos errores, esas discriminaciones, etcétera, ¿no? Obviamente, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque se fueron replicando fórmulas, ¿no? Y lo que estaba de fondo de manera crítica para los primeros directores como John Carpenter y Wes Craven, sobre todo, pues se convirtió en un estereotipo para los que estaban por venir.
Sí, a mí me parece muy gracioso que mucha gente que solo ha visto los remakes, ¿no? El remake de La Masacre de Texas del 2003, o sea, el remake que empezaron a pasar en los 2000s, ¿no? De todas estas películas, piensan que estas ideas eran nuevas en ese momento, ¿no? Y tú dices, no, estas ideas vienen de muchas otras. Y además que es curioso que de todas las películas que hemos hablado, ¿no? De las películas que realmente empezaron este género, pues casi todas pasaron en la época dorada, ¿no? De los slashers, que fue de principios de los 70 hasta básicamente los 70 y los 80, ¿no? Y bueno, o sea, hemos hablado, como tú dices, ¿no? De Halloween, de... Podemos hablar también de Black Christmas, ¿no? Que también fue una película uh-huh. bastante, bastante importante para el género. Luego tenemos, por ejemplo, películas ya dentro de los 80, que es Viernes 13, donde aparece nuestro amigo Jason. La pesadilla en la calle del infierno, que es del 84. Y también tenemos al buen Chucky, ¿no? El claro. Chucky, que además que fue un éxito. Último. Exacto, que fue el último, que fue Child's Play en 1988, que fue un exitazo en México. O sea, no sé si te acuerdas que realmente en México sí. tenemos una fascinación en específico por Chucky.
Lo que pasa es que creo que el gran éxito de Chucky fue que se dejó de tomar en serio el subgénero. Era muy divertida, exacto, ¿no? Era abiertamente divertida. Ojo, ya lo había hecho Wes Craven con Freddy Krueger, ¿no? Llegó un punto en que... Porque mucha gente no toma en cuenta esto, pero Robert Englund, el actor que hace a Freddy Krueger, es un actorazo. O sea, es un actorazo. Y si no me creen, véanlo haciendo Yago. Hay una grabación de cuando él trabaja, porque es británico. Y trabajó en una producción de... Bueno, en muchas producciones de Hamlet. Y en Otelo él llegó a ser Yago. Es un actor brillante. O sea, no estamos hablando de un actor improvisado, segundón, serie B. Estamos hablando de que contrató para el papel a un actor muy serio. Robert Englund, curiosamente, también le sugirió en algún momento a Wes Craven. Y Wes Craven estaba feliz que para la tercera película dejaran de tomarse en serio. Porque a ninguno de los dos les gustó la secuela. Entonces en la tercera es cuando se dejan de tomar en serio y ellos de verdad querían que el personaje acabara ahí, pero bueno, ya sabemos que Hollywood no sabe dónde y cuándo parar, entonces siguieron haciendo películas.
Fue justo eso realmente, o sea que los slashers le dieron pauta a Hollywood a hacer secuelas, o sea, si quieren culpar a un género de las secuelas, son los slashers definitivamente. O sea, los slashers popularizaron el rollo de las secuelas porque los estudios empezaron a ver que podían seguir haciendo dinero con el mismo concepto. No tenían que hacer nada más que crear como otra pequeña historia por ahí, decir que el personaje evolucionaba y ya está, ¿no? O sea, porque realmente vemos, por ejemplo, como tú dices, la transición, ¿no? Chucky fue realmente la transición entre el final del origen del género y como la crítica social del género a... no solo a la comedia, sino al éxito comercial del género. Vamos a exprimir esto hasta que ya no quede nada más, ¿no? Que fue lo que pasó con ese tipo de... Yo lo veo como... En vez de decir, vale, dentro de este género hubo como todas estas ideas interesantes como Freddy Krueger, como Viernes 13, como Chucky. Es como, vale, ya tenemos estas marcas, ¿no? Es como, tenemos Coca-Cola, Pepsi... Entonces, eso pasó con todos estos personajes, ¿no? Sí. O sea, Chucky era Coca-Cola,
el de Freddy Halloween era Pepsi.
Exactamente. Sí. Entonces empezaron a desarrollar más y más.
Y Michael era Pato Pascual.
Exactamente. Entonces es muy, muy gracioso. Y bueno, en los 90 recordemos que también estas películas, o sea, empezó a haber un auge enorme de películas slashers malas también porque empezó el VHS. ¿No?
Sí, porque muchas iban directamente a video. Nada más que fíjate que antes de llegar a esto, sí me gustaría ampliar un poco la época de oro de este cine, ¿no? Por ejemplo, Wes Craven también era muy crítico en ese sentido, ¿no? Era un director que es mucho más inteligente de lo que mucha gente le quiere reconocer. Él y John Carpenter estaban aparte, ¿no? Y yo creo que Toby Hopper sería el otro, ¿no? Pero él dejó mucho el cine de slasher por hacer un cine de horror más tradicional, ¿no? Recordemos que se fue a hacer cosas como Poltergeist, ¿no? O cine por el estilo, y él como que llegó a un punto en que fue dejando de lado el slasher. Pero Carpenter y Craven, pues sí, siguieron un poco más. De hecho, Craven en los 90 justamente lo va a volver a revolucionar, pero ahorita hablaremos de ello. No hay que perder de vista que, por ejemplo, también, o sea, tanto era el afán de criticar la vida de los suburbios estadounidenses, que de hecho Wes Craven dice que la idea para Freddy Krueger surgió una noche en que dice que de niño le encantaba mirar por afuera de la ventana de su casa. Entonces que un día está ahí y de repente un hombre que al parecer vivía en la calle, ¿no? Se le planta de frente, ¿no? En la ventana y lo asusta. Dice, nunca voy a olvidar que iba vestido con una camisa a rayas y un sombrero. No, o sea, la imagen de Freddy Krueger surgió de esta experiencia. Pero él recuerda más bien cómo, dice, no nada más pasó esto, sino que todos en el barrio, por ser suburbio, hicieron hasta lo imposible por deshacerse de este hombre, porque lo consideraban que era monstruoso que un hombre de la calle estuviera en el barrio, que era respetable, suburbano, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, y no lo volví a ver, nunca supe qué pasó de él. Entonces dice, vaya, o sea, justo insisto, no hay, lo terrible es el suburbio como tal, o sea, no perdamos de vista que por eso Freddy Krueger de hecho está cobrando venganza, porque lo acusan falsamente de algo, ¿no? O sea, y por eso adquiere este poder de meterse en los sueños de los jóvenes y matarlos, ¿no? O sea, como castigo a los padres que fueron los que lo asesinaron a él propiamente, ¿no? Entonces, insisto, había este velo crítico que se va a ver transformado de manera casi inmediata, como decías, por estas secuelas, que de hecho el propio Craven va a ver cómo se está convirtiendo en un estereotipo el género que ellos tanto habían procurado.
Y que lo Chucky... matan, que al final incluso con Freddy Krueger llega la película esta donde le dan la vuelta al discurso y dicen que Freddy sí que es culpable de lo que hizo. No sé si te acuerdas de la película, ¿no?
Sí, sí, sí.
Yo creo que ahí fue donde fue la muerte del personaje en realidad, porque ya tragiversaron tanto la historia del personaje que ya no tenía nada que ver con el origen y la crítica que el personaje mostraba, ¿no?
Exactamente, y no hay que perder de vista que ahí hay uno bien importante que de hecho está a punto de salir un remake y que se habla poco de él, que es Candyman, que es similar y que es el primero que es negro, ¿no? Y que trata el dilema de la esclavitud, que trata el dilema, insisto, con todas sus torpezas, ingenuidades y banalidades que puede tener el cine de horror. Pero había el intento, y que también, de manera similar a lo que pasa con Freddy Krueger, Candyman también solo aparecía cuando se le invocaba. No, o sea, también solo aparecía cuando se le invocaba. Insisto, la gran habilidad de Chucky fue dejar de tomárselo en serio. De hecho, por eso también Craven y Carpenter decían que estaban agradecidos con un personaje como Chucky, porque hace que uno se deje de tomar en serio el género y no hicieron sino diez. O sea, por ejemplo, se nota que Brad Dourif, ¿no? Que también es un actor así de carácter tremendo, ¿no? Recordemos que es lengua de serpiente en la saga del Señor de los Anillos. Que es un actor de carácter así hecho y derecho, ¿no? Y él es el que hace a Chucky. Y se ve que se está divirtiendo como niño haciendo al personaje, ¿no? Entonces, vaya, o sea, ahí había eso, ¿no? Ahora ya va a haber hasta una serie. Va a haber una serie de televisión con Chucky, ¿no? Lo cual a mí no me anima nada. Pero viene este momento en el que tú decías, ¿no? En el que empieza a aparecer saga, digo, películas que se van directo al VHS. Pero Craven hace Scream.
Exactamente.
Para criticar justo en qué se convirtió el slasher.
Exactamente. Es justo lo más interesante que pudo haberle pasado al género, ¿no? Porque estamos viendo que ya empieza a ver el rollo de Masacre de Texas 4, Calle en el Infierno 5, y ya empezamos a ver la secuela de la secuela de la secuela, y realmente lo que pasó con Scream fue que le dio la vuelta de tuerca, ¿no?
Sí, o sea, sí, totalmente.
Fue como dijo, mira, vamos a romper este rollo y volver a mostrar el género como lo que realmente es, ¿no? Que es una crítica.
Y a criticarlo por sus clichés.
Exactamente, o sea, es muy interesante porque el género empezó como una crítica social hacia los conservadores de los 70 y los 80 y terminó revolucionándose como una crítica hacia su propia su propio desarrollo, ¿no? Porque el género terminó siendo y absorbido por el capital, y Scream fue como de el género se ha capitalizado completamente, vamos a burlarnos de esa capitalización, lo cual me parece increíblemente genial. No solo es increíblemente genial y viene de una persona que es completamente consciente de lo que está haciendo, sino de que es de la misma persona que popularizó el género, lo cual lo hace mucho más interesante.
Exactamente. Ojo, ya Craven había intentado hacer esto con la saga de Freddy Krueger. A lo mejor Luis nos puede ayudar en lo que estamos ampliando un poquito esto, ¿no? Para, si mal no recuerdo, Luis, a ver si tú lo puedes buscar. Es la tercera película, la que también dirige Wes Craven y que se pone meta. No, o sea, se pone metaficcional porque Freddy Krueger empieza a perseguir a la actriz que sale en la primera, pero a la actriz. O sea, es decir, ella aparece en la película con su verdadero nombre y Freddy Krueger empieza a perseguirla en sueños. No, porque justamente le parecía ya tan absurdo a este Wes Craven lo que está pasando con el cine de slashers, que empieza a hacer esta metacrítica al género, que que pasó desapercibida. Yo me acuerdo, yo la vi en cine y yo decía, qué maravilla de película. Pero la gente decía, no, es una payasada, está muy mal. Pero de repente en los 90 aparece Scream y uno dice, claro. No, o sea, lo que pasa es que el hombre tenía que terminar de perfeccionar esa crítica y lo hizo maravillosamente bien. Como dice Sergio, ¿no? Fue criticar ya no solo la estructura conservadora setentera de la que había hablado durante cerca de 20 años Wes Craven, sino criticar aquello que se convirtió el propio género con el cual él trató de hacer la crítica.
No, y lo revitalizó completamente. O sea, el género estaba muriendo. O sea, el género estaba...
Estaba muerto.
Estaba ya muerto, ¿sabes? O sea, realmente ya nadie quería hacer películas de slashers porque se habían hecho... O sea, en la época... Estamos hablando de que en la época dorada de esas dos décadas se hicieron más de 100 películas de slashers, ¿no? Uh-huh. Y estamos hablando de 100 películas relativamente comerciales. Imagínate todas las que se hicieron que no llegaron a ser así tan, tan comerciales, ¿no? Entonces, la gente estaba harta de este tipo de películas. Entonces, sí. el Scream no solo revitalizó el género, sino que fue también, como Chucky fue la transición entre la época de dorada y esta parte de los slashers, revitalizó el género en términos de que se desarrollaron películas como Scary Movie, por ejemplo, que fue como una crítica de comedia, ¿no? Hacia el género de terror también. Y después los remakes, que fue lo que empezó con La Masacre de Texas en el 2003.
Así es, de hecho, nada más y para irnos un poquito de nuevo con Scream, recordemos que incluso Craven, o sea, insisto, es que es un hombre brillante, bueno, era un hombre en paz espante, él sí tal cual en paz espante, ¿no? Fíjense qué habilidad, ¿no? Hace la crítica al slasher, no nada más es de las películas de John Carpenter o las suyas propias, sino que empieza con la película que empezó todo, que habíamos dicho que era Psicosis, ¿no? ¿Y qué hace que mata a su protagonista en los primeros minutos de la película? Como hizo Hitchcock en Psicosis, ¿no? Que recordemos que el personaje de Janet Leigh muere en los primeros minutos de la... Bueno, en la primera media hora, 40 minutos de la película. Aquí él la mata casi de inmediato, ¿no? Pero es una especie de homenaje a lo que hace Hitchcock con Psicosis, ¿no? De hecho, es Drew Barrymore, si mal no recuerdo, es la primera víctima de Mask Face, como se llama el villano de Scream. Y, de hecho, ella era la que aparecía como la protagonista principal de la película en el póster. No, o sea, y en el tráiler, de hecho, parecía que tenía más relevancia su personaje, ¿no? La mata casi de inmediato. Pone en evidencia cómo se mata a los que tienen relaciones sexuales, a los, ¿te acuerdan? La regla de no seas negro en una película de terror porque vas a ser el primero en morir. Ahí es donde la están diciendo, ¿no? Y tampoco seas mujer, ¿no? Es decir, va haciendo todo un señalamiento a cómo este género se vuelve un elogio del de hecho, y él lo decía así, llegó un punto en el que el cine de slasher se convirtió en un elogio al frat boy. No, a los universitarios de fraternidad que les dicen en Estados Unidos, ¿no? A su cultura machista, a su cultura... Es bien interesante lo que trató de hacer en ese momento este Craven, ¿no? Con Scream.
Y también hablemos sí, de que fue la primera película que en sus secuelas no seguía al asesino, en realidad seguía a la protagonista.
Sí, o sea, exacto.
Este tipo de película fue que en sus secuelas seguían a la protagonista que la representa la actriz Neve Campbell, ¿no?
Exactamente.
Entonces también fue única en eso, ¿no? Que fue única hasta en sus secuelas. O sea, él también dijo, quiero cambiar la idea de la secuela y decir, ¿por qué no en vez de seguir al asesino, seguimos a la protagonista, ¿no? Y de hecho la película es interesante porque el asesino es diferente en cada película. Simplemente uh-huh. La personificación del personaje sigue ahí y fue otra crítica también, ¿no? Que era de que ya ni siquiera importa quién sea el asesino porque el personaje termina siendo... Exacto, lo cual es que es genial, es absolutamente genial.
Y justo, ¿no? Él vuelve a dirigir la cuarta y el personaje lo reconoce, ya es una caricatura de sí mismo, ¿no? En este caso de sí misma, porque es una mujer la asesina, pero reconoce que ya es una caricatura de sí misma. Y además también se atreve, si te fijas, hasta la fecha, los tres protagonistas principales siguen vivos. Neve Campbell, el personaje de Courtney Cox, y David Arquette. No, o sea, ellos sí, incluso, sí. A mí también es una película que pasó desapercibida, pero que es muy buena. Nada más, antes se me estaba olvidando que también Carpenter incluso también trató de hacer variaciones en Halloween, Él también dirige la tercera y es una colección de muy al estilo de Cuentos de Ultratumba o Dimensión Desconocida. La tercera película es una colección de historias sobre Halloween. O sea, él no quería que se preservara a este Michael Myers como personaje único de la saga, ¿no? Entonces, finalmente, por eso lo transformó en esto.
Ay, después que tenemos la basura que hizo Rob Zombie, ¿no? Con Halloween, que realmente...
Ay, sí, es que Rob Zombie es muy mal director, hay que reconocerlo.
A ver, es que no es un director también. Cuando pones a alguien
no lo es. Ya. No lo es, y no, a mí hasta su música me causa conflicto, la verdad, ¿no? Y, bueno, cosas que sé que le hizo a la gente de los Ramones y... Sí, no es un tipo que no lo tengo para nada en un buen lugar, debo ser sincero, a Rob Zombie, ¿no? Pero sí, no, lo que hizo con Halloween fue insultante. De verdad fue un insulto. O sea, es alguien que está más preocupado por sí mismo que por el material que está dirigiendo y fue completamente irrespetuoso con la película de Carpenter, ¿no? O sea, de hecho Carpenter ni habla de las películas de este zombie, ¿no? O sea, para él es como si no existieran. Se siente más orgulloso, por ejemplo, del último reboot, ¿no? Que hubo de Halloween, ¿no? Dice, bueno, por lo menos me parece más respetuoso con el en torno a lo que es la película original, a todo lo posterior, ¿no? Pero sí, ¿no? O sea, había un afán de todos ellos de que no se convirtieran en clichés sus personajes, pero bueno, sabemos que, insisto, vean, eso es lo que hace el capitán, ¿no? Es tomar algo que funciona, tomar algo que es bueno, ¿no? Y reproducirlo hasta el cansancio.
Exactamente, y es ahora entramos justo en los slashers postmodernos, como podrían llamarle, ¿no? Que son todos estos remakes que se están haciendo de las películas originales, que se está desarrollando un universo en donde los personajes interactúan el uno con el otro, como es el caso de Jason contra Freddy, ¿no?
Sí, exactamente, y que por eso no funcionan, Estaba tan acotado a la ideología ochentera, o sea, el slasher era un subgénero tan acotado a la ideología ochentera que por eso no llaman la atención en este momento, ¿no? Este remake que hicieron con... Ay, se me acaba de olvidar su nombre. El actor que salía en Watchmen, el que hacía Rorschach. Y que es un buen actor. Y que es un buen actor además, pero él haciendo a Freddy Krueger... En primera, que el maquillaje era horrible.
También.
El maquillaje era muy malo. Pero aparte, ¿cómo quitas a Robert Englund cuando además Robert Englund te dijo, no, yo puedo seguir haciendo el papel, ¿no? O sea, no tengo problema en seguir haciendo el papel. Es un papel que he hecho toda la vida, no sé cómo hacerlo, y el otro quedó muy mal porque este otro actor se lo tomó muy en serio.
Lo cual es lo peor que puedes hacer, o sea, realmente es lo peor que puedes hacer, o sea, yo creo que las películas también, yo creo que también esto ha dado el giro de que es el género que peor ha envejecido de muchos de los géneros cinematográficos, o sea, ha envejecido terriblemente, y esto nos da una idea, ¿no? Una idea y un warning histórico de decir, si dejamos que el capital absorba estas ideas, lo que va a terminar pasando es que se van a convertir no solo una broma de sí mismas, una sátira y una comedia, una cosa horrible, sino que se van a capitalizar de tal forma que se van a exprimir completamente y las ideas van a dejar de existir. O sea, y van a hacer otra cosa, ¿no? Lo cual estoy seguro que no solo está pasando, sino que seguirá pasando, por ejemplo, con el cine de superhéroes.
No, el cine de superhéroes ya le pasó hace mucho.
Exacto.
¿No? O sea, el cine de superhéroes ya le pasó, ¿no? O sea, creo que es el género que ha muerto más rápido, ¿no? O sea, que tenemos más o menos unos 10 o 15 años de historia y que ya, ¿no? Ya no hace sino morderse la cola, francamente, ¿no? O sea, sin que eso quiera decir que ya no hay películas buenas, ¿no? Está un Thor Ragnarok, está Infinity Wars. Bueno, las de Nolan ya no las incluyo porque ya son viejonas, ¿no? O sea, hay que tomar en cuenta que ya el caballero de Dark Knight ya está a punto de... Ya estás muy cerca de los 15 años, ¿no? O sea, no hay que perder de vista que ya son películas que ya tienen su temporadita circulando por aquí, ¿no? Entonces, vaya, ¿no? Pero ya el género ya se está mordiendo la cola, ¿no? Al cine de slashers le ocurrió también, pero tuvo una vida más larga, ¿no? Sí, vivió unos 20, 25 años más o menos.
Gracias a Wes Craven.
Gracias a Wes Craven, exactamente. Pero insisto, ¿no? Hay que tomar en cuenta que finalmente no funcionan las películas de slasher. ¿Por qué los remakes no funcionaron? Porque el slasher no funciona fuera del contexto ochentero. Y fue lo que Wes Craven nos quiso advertir en Scream. Cómo finalmente no funcionaba fuera del entorno ochentero porque el mundo ya cambió.
Exacto. ¿Y sabes qué pasa? Que los slashers ahora no funcionan porque ya estamos... Desgraciadamente ya estamos increíblemente acostumbrados a la violencia.
Sí.
O sea, ya vemos muchísima violencia en todos lados. Entonces ya... este tipo de películas no nos sorprenden. O sea, tú piensa el revuelo que causó Psycho o que Psicosis o que causó Halloween en la época en la que salió, ¿no? Había desnudos, uh-huh. había violencia, había sexo, había cosas que la sociedad no estaba acostumbrada a ver en las películas. Pero ahora, uh-huh. con todo lo que estamos acostumbrados a ver, yo creo que Slasher tiene que morir ya, porque es que ya no tiene sentido hacer películas sobre este tipo de cosas, ¿no? Lo cual está bien, y además que me parece mucho mejor que ahora se piense, por ejemplo, en crear películas de horror postmoderno, ¿no? En crear, o sea, el capital no tiene en falta el horror. O sea, existe muchísimo horror dentro de nuestra realidad, ¿no? Entonces, yo cosas, por ejemplo, como Black Mirror, ¿no? Que están empezando ya a crearse cosas que tienen relevancia en nuestros tiempos y que pueden ser terroríficas.
El cine de Jordan Peele, ¿no? Get Out, claro. Oz, ¿no? O sea, son películas que guían muy... Por eso sí me interesa el remake de Candyman, ¿no? Va a haber un remake de Candyman y lo produce Jordan Peele, ¿no? O sea, justamente parece que va a abordar el tema racial y todo esto, ¿no? Entonces, hay cosas por ahí. Fíjate, a mí me entretuvieron bastante estas películas de Fear Street que hizo Netflix. Ya salió la tercera parte. De hecho, las decidieron sacarlas así con una semana de diferencia. La 1, la 2 y la 3. Están entretenidas y creo que van a ser un lugar interesante. Hay cosas muy criticables de la película, de las películas. La primera se llama Fear Street 1994. Después la segunda se llama Fear Street 1978 y la tercera Fear Street 1666. Decidieron ir en reversa, ¿no? Decidieron empezar con la última parte y ir hacia atrás en el tiempo. Está interesante el planteamiento, es muy slasher, es un homenaje muy a los 80 sin caer en esta nostalgia tipo la idiotez de Stranger Things. Sino un homenaje más bien cauto en ese sentido. Y es interesante, todavía no podría decir que son buenas porque necesito ver la tercera y ver hacia dónde, si van a llegar hacia donde creo que están apuntando. Pero sí, ¿no? Hay que generarse nuevas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, hay una película que también se puede ver en Netflix que se llama Vampiros en el Bronx, y que creo que ya habíamos hablado de ella, ¿no? Y que es una crítica a la gentrificación. Tal cual, qué mejor para representar la avaricia del capital y que quiere tomar los barrios de la gente pobre que con un vampiro, ¿no? O sea, alguien que le está chupando la vida a los habitantes de un barrio, ¿no?
Entonces, eso es exactamente lo que digo, o sea, temas no faltan en nuestra época, ¿sí? En realidad sobran, o sea, imagina, estamos en medio de una pandemia mundial, o sea, uh-huh. estamos en medio de lo peor del capitalismo, está volviendo a crecer la extrema derecha en Europa, o sea, sí. Podrías hacer horror mil películas de terror con esto.
Horror, exactamente. Hay cosas bien interesantes, ¿no? Ya habíamos hablado de este cine dirigido por mujeres, ¿no? Babadook. No, aunque no escrito por una mujer ni dirigido por una mujer, pero está sí protagonizado por una, ¿no? Que es Under the Shadow, esta película de Irán. Es decir, o sea, ahí hay nuevos terrenos para el horror. Incluso por eso, cuando también a John Carpenter le preguntaron que por qué se retiró, dice, porque la verdad es que a mí lo que se me ocurriría hacer está en una época que ya no es esta. Entonces prefiero seguir haciendo música en este momento, ¿no? Estoy en un momento en el cual prefiero hacer música. Porque ya lo que yo pudiera hacer del cine, ¿cómo voy a hacer una cine de slasher en un contexto tan violento como el que estamos viviendo?
Claro, él lo entendió. Dices, perfectamente.
Claro, lo entiende. ¿No? O sea, lo entiende. O sea, ¿sabe por qué fueron importantes en el momento en el que aparecieron? ¿No? O sea, y no se arrepiente para nada de haberlas dirigido, pero sabe que en este momento el horror tendría que... Y se retiró después de que su película... sobre el psiquiátrico fue un fracaso, ¿no? O sea, porque a muchos les parecía predecible y
él
todo.
Él lo entendió.
Esto, ¿no?
Yo creo que con esa película él sí. Lo entendió perfectamente. Dijo, mi cine se acabó. O sea, estas ideas sí. Ya no son contemporáneas, ya no existen, ya no son relevantes. Y yo creo que en este capítulo es eso lo importante, ¿no? O sea, más que hablar de qué películas son buenas o malas, estamos hablando de un género, de un subgénero que empezó como ideas revolucionarias, ideas que eran contraculturales y que terminó siendo absorbido completamente hasta el punto de que ya fue parte de algo cliché y que se convirtió en algo que ya es completamente irrelevante. Yo creo que nos deja una lección muy, muy importante acerca de cómo el capital absorbe y escupe todo, ¿no? Y cómo realmente tenemos que entender la relevancia de ciertas ideas y por qué hay algunas cosas que deben morir.
Exactamente, que no todo... Es que es eso, ¿no? O sea, la ideología gringa es muy de todo tiene que ser para siempre. Y no es cierto. Nada es para siempre, ¿no? Bueno, diría mi sobrina con mucha razón, ¿no? Nada es para siempre excepto el plástico, ¿no? O sea,
Amén, amén.
Amén. O sea, dejamos lo peor de nosotros en el para siempre, ¿no? Entonces, pero sí, o sea, esos temas no tienen por qué extenderse hasta el infinito y más allá, es déjalo descansar, ¿no? O sea, por eso. Son más importantes, por eso, ¿no? O sea, justo antes de que empezáramos a grabar Luis nos enseñaba que compró tuvo la oportunidad de adquirir esta edición de Criterion de las primeras 15 películas de Gojira, ¿no? O sea, para no referirme a como Godzilla, para que sepamos que estoy hablando de las películas, sobre todo japonesas, ¿no? Y justo, ¿no? O sea, se ve como finalmente es autocontenido, ¿no? O sea, como ellos, sí, en Japón se han hecho un par de películas más sobre Gojira, pero siempre transformando la metáfora, ¿no? La última, recordemos que Gojira llega con el tsunami, ¿no? Entonces era una preocupación muy de la época, ¿no? Pero en realidad el cine de Gojira, ya digamos, de su etapa de oro, ya no está ahí. O
Pero
sea,
es
el
que piensa en
Kaiju
esto, o sea, piensa
ya se transformó.
que realmente, ¿qué es lo que vende? ¿Qué es lo que nos hace consumir más? La nostalgia. Es por eso que estamos reviviendo todas estas cosas, o sea, dejemos morir a los 80 ya, por amor de Dios. O sea, ¿por qué la música tiene que revivir? La estética, o sea, lo estamos viendo en todas
El
las cosas que
cente, el
estás.
cinte.
No solo eso, o sea, ya hay
No,
cosas
sí, yo
mucho
sé,
más
pero
interesantes. O sea, imagínate. Tú ves todo lo que está en Netflix y la mayoría es como de todo el revive este estético en términos visuales y auditivos de los 80. Y dices, mira, los 80 fueron los 80 y estuvieron chidos. Hagamos otra cosa. Hay muchas más cosas mucho más interesantes en este momento. Entonces, ¿pero por qué se hace? Pues porque crea un sentido de nostalgia y pensemos que la gente que tiene mi edad en este momento, que tiene 30, que muchos se supone que es la edad de oro del consumidor, ¿no? Pues hay que revivir estas cositas para que la gente empiece a gastar, ¿no?
Exactamente. A ese respecto, yo siempre recomiendo una lectura maravillosa. Y bueno, Sergio no me va a dejar mentir. Es desde mi perspectiva el crítico musical más culto que hay en este momento, Simon Reynolds. Que siempre es una maravilla leerlo porque habla de música, pero va de un lugar a otro, habla de Nietzsche, habla de Angela Davis, ¿no? O sea, va hablando de. O sea, es un hombre con una capacidad intelectual asombrosa, verdaderamente. Y él tiene un libro muy recomendable que se llama Retromanía, en el cual justamente pone de manifiesto esta idea de la que está hablando Sergio, ¿no? Que es como él advierte, y es un libro que escribió ya hace sus buenos 10 añitos más o menos, en el que él advierte,
Justo
¿no?
este
Como
año
él.
cumple 10 años.
Ah, mira, justo este año cumple 10 de 2011, y él está advirtiendo, ¿no? Cómo finalmente el pop se va a morder la cola. Y esta nostalgia, dices, casi inmediata, porque ya no deja hacia. El pop ya no tiene hacia dónde ir. Pero es incapaz de reconocer que, pues, ya podría desaparecer, no pasa nada. No va a pasar nada, ¿no? No vamos a dejar de oír a los grandes músicos de rock, porque ya no se haga rock, ya no vamos a dejar de oír a ese buen pop científico que nos llegaron a hacer bandas como Belle and Sebastian o no sé, el primer Weezer o algo por el estilo, porque ya nadie esté haciendo ese tipo de música, ¿no? Claro, van a perdurar como productos importantes en el tiempo en el que aparecieron. Pero pasemos algo, y no por esta, no lo dice con esta obsesión de lo nuevo, ¿no? No es esta obsesión tampoco capitalista de, ah, todo tiene que ser novedoso y que quién sabe qué, no, o sea, reconozcamos que hay influencias, pero ¿por qué, por ejemplo, vaya, salen productos tan pavorosos como una Taylor Swift, ¿no? Que se cree súper rebelde, pero pues que es una hija del sistema hecha y derecha, ¿no? O sea, que es más conservadora que muchas veces los mismísimos seguidores de Trump, pero que se finge ella súper progre, ¿no?
No, deja tú
O sea,
Taylor
por.
Swift, o sea, vemos ya remakes de remakes de remakes, o sea, remakes de bandas musicales, remakes de películas, que es de lo que estamos hablando justo ahora. Entonces, realmente, les queremos dejar claro, yo creo que como pensamiento final es, entendamos los contextos históricos de las cosas que van surgiendo en la cultura popular, del cine, de la música, de la literatura, y apreciémoslo como lo que son en el momento en el que salieron. Pero una vez que evoluciona la vida y la cultura, tenemos que evolucionar con ella, porque si no, vamos a ser víctimas también de los mismos errores.
Sí, totalmente, ¿no? Y por eso justo, ¿no? Esos niveles de violencia que proyectaba el slasher no nos sirven en este momento. Al contrario, hablan mal de nuestra cultura, ¿no? Hablan mal de nuestra cultura si seguimos obsesionados con estas forma de. ¿Eso significa que vamos a dejar de querer a un personaje como Freddy Krueger? No, por supuesto que no, qué bueno que está ahí. Siempre es bonito repasar este momento en el que Freddy Krueger acabó con el debut cinematográfico de Johnny Depp, porque es su primer víctima, ¿no? Además de
Claro.
todo, Johnny Depp es su primer víctima. Entonces, además en una forma por demás ridícula, ¿no? O sea, con esta lluvia de sangre por todas partes. Pero vaya, podemos. Hay gente que, afortunadamente, y siempre lo hemos dicho aquí en Fonoquinesis, ¿no? Afortunadamente hay gente que sí lo está haciendo, pero hay que dejar de mirar ustedes saben que detesto utilizar términos en inglés, sí, sobre todo cuando no son necesarios, pero pues sí, es el término que todo el mundo identifica, en ese mainstream. Si dejamos de mirar en ese mainstream, si empezamos a ver los productos independientes, vamos a ver que sí hay cosas bien interesantes, que sí hay cosas que están retando, que sí sigue habiendo una especie de. Ya ni siquiera me voy a atrever a llamarle contracultura, porque creo que también la contracultura fue algo que apareció muy en el contexto de los 70, ¿no? O sea que la contracultura hay que entenderla también mucho en ese contexto, pero que sí están cuestionando sus propias formas de ser culturales. Lo hay, o sea, claro que lo hay, claro que lo hay. Incluso en el cine de alto presupuesto también llega a haber cosas. Insisto, Jordan Peele a mí me está resultando muy interesante. Ojo, no nada más desde que dirigió Get Out, ¿no? Y aquí también digo el título en inglés porque no me acuerdo cómo se llamó aquí en España. No, no me acuerdo cómo se llamó en España, entonces para no generar confusión, pues Get Out, ¿no? Pero él ya hacía ese tipo de comedia de terror en el programa que tenía con Michael Keegan. No, o sea, ya tenían estos sketches en donde hablaban de zombies racistas, ¿no? En donde hablaban de invasiones extraterrestres, también tanto que ignoraban que había racismo en la Tierra, entonces que por eso no les funcionaba la invasión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay este tipo de productos, ¿no? Insisto, ¿no? Fear Street está llevando hacia un lugar como que reconociendo, ¿no? Que el slasher, pues vaya, es un. Lo que hace el director de una manera muy inteligente es tomar lo que hace Wes Craven y llevarlo a otro extremo, ¿no? O sea, sí haciendo una película de slasher, pero viendo que, por ejemplo, la adolescencia ya no es la misma, ¿no? Y por eso escoge las fechas específicamente, ¿no? Escoge dirigir, hacer la última, ubicar la última película, la primera película en el 94, ¿no? Insisto, ¿no? Que es cuando todavía. O sea, a lo mejor mucha gente no lo piensa hoy en día, ¿no? Pero salir del closet para una persona homosexual, que sí se usaba la frase además, ¿no? Era muy complicado, ¿no? Era una
Y sigue
actividad muy
siéndolo
difícil. Sí,
todavía.
sigue siéndolo, ajá. Pero el que ponga en contexto cómo era para alguien de los 90 confesar homosexualidad frente a su familia, frente a sus amigos, etcétera, es muy bonito, ¿no? Porque si habla. O sea, yo, por ejemplo, cuando vi esa escena en la película, ¿no? En la primera película de Fear Street, dije, claro, ¿no? O sea, tuve amigos que pasaron por eso, ¿no? Tuve amigos que justamente cuando se acercaban a nosotros, a los cercanos, a contarnos, era eso, ¿no? Oye, pues tengo miedo, va a pasar esto, va a pasar aquello, no sé qué voy a hacer. Entonces, vaya, o sea, finalmente lo que está haciendo para tratar de revitalizar un poco el género es poner en contexto los miedos de cada época. Y no es banal que haya escogido 94 y 78 como años para que las películas se tengan lugar, ¿no? Para que ahí sea que la trama se desarrolla. O sea, dos momentos importantes en la historia de Slasher. Entonces, material hay.
Y hay
Vayamos a
mucho,
él.
y hay muchísimo. Pues así es, muchísimas gracias, mi buen Paco. Gracias a todos por escucharnos. Este episodio ha sido bastante, bastante interesante. Ya saben, síganos en nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram, en todos estos lados. Estamos como Fonoquinesis. Y bueno, gracias, mi buen Paco, y nos vemos en la próxima.
Al contrario, gracias. Hasta la próxima.